Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Yo quiero hablarles hoy acerca de trato preferencial, ¿sí? Special treatment. How many of you like special treatment? Yeah, I know you do. You don't have to raise your hand. Desde ayer Dios comenzó a hablarme sobre la fidelidad. Y entonces hoy quiero hablar acerca de eso, un poquito acerca de lo que es la fidelidad.
I think this message is for a lot of people, but especially for you, Brandon. I think there's a purpose for this. I really do.
Vamos a hablar qué es fidelidad. Hoy en día esa palabra está perdida. It's hard to find faithful people. En un matrimonio es difícil hoy en día encontrar gente que son fiel. He hablado con empresarios que a veces me dicen, mira, conseguir un empleado que tú le puedas confiar y que los dejes y tú te dediques a otra cosa y que esa persona te sea fiel, es difícil. Hoy en día falta gente fiel. Y me puse a buscar qué es fiel y fidelidad. Y fidelidad es firmeza y constancia. Those two things, para aquellas personas que le gustan anotar, como Emily, puede anotar firmeza y confianza.
Two things that are characteristics of people that are faithful. Firmness that you're not easily moved,
que tú no eres movido fácilmente, que tú te determinas y eres fiel ahí. Y constancia, que no eres movido hoy, pero tampoco vas a ser movido mañana. A través del tiempo, you've proven that you're unshakable, you're unmovable. Y no solamente en ciertas cosas, constancia en varias cosas, en los afectos, digan conmigo afectos, in the way you feel about certain things, en ideas, digan conmigo obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos que uno establece. Voy a hacer esto y tú lo cumples. Eso es fidelidad. Y yo sé que hay algunos de ustedes, y a veces en la vida sufrimos engaños, sufrimos decepciones por a veces la gente más cercana a nosotros, y nos, a veces esas experiencias de nuestro pasado nos hace difícil, se nos hace difícil creer que una persona nos puede ser fiel. Sometimes we've been beaten up so much, or we've been we've suffered so much deception that it's hard for us to believe that somebody could be faithful to us. ¿Verdad? ¿Cómo es que hay gente que tú le dices fiel y esa palabra no significa nada para ellos? ¿Por qué? Porque no han visto un ejemplo de fidelidad en un padre que te ha brindado amor consistentemente o en un amigo que ha estado ahí en tiempos difíciles. Yo he escuchado a mujeres maltratadas decir, todos los hombres son perros. Seamos honestos. ¿Por qué? Porque sufrió alguien la dejó por otra. ¿Y qué pasa? Ella generaliza y piensa que todos los hombres, quizás su papá la dejó cuando era chiquita y después su esposo la abandonó y se divorció. Y entonces, ¿qué pasa? Ella comienza a asumir, porque todo lo que ella experimentó es engaño, que todos los hombres son de esa manera. He escuchado a personas decir, todos los pastores son ladrones. He oído a empresarios decir, todos los empleados son deshonestos e inconfiables. Pero a mí me sorprende la fidelidad de Dios. The faithfulness of God. Yo sé que todos aquí hemos sufrido engaño en algún momento de nuestras vidas y algunos más que otros. Algunos han sufrido cosas bien difíciles en su vida. Pero Dios quiere que sepas esto. God wants you to know this. He is faithful. He is faithful. Él es fiel. Y te lo voy a comprobar. Deuteronomio 7:9. Y yo quiero que tú grabes este versículo, memorízatelo, que sea algo que es realidad en tu vida. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y Dios nos dice a nosotros, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Digan conmigo, Dios, Dios. Es Dios. Y luego dice, Dios fiel. He is faithful, Él es fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones.
And just for you, Brandon, because I know you understand English better. Therefore know, and God wants you to know this. Therefore know that the Lord your God, He is God. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations for those who love Him. And I know you love God. And keep His commandments. Mira, this is crazy because yo creo que la humanidad, la raza humana, no ha vivido 1,000 generaciones. Por ahí los científicos dicen que este dinosaurio tiene, o le encontraron un esqueleto del primer hombre que vivió hace 12 millones. En realidad, la Biblia, desde que comenzó a guardarse el tiempo, hasta el día de hoy hay como 6,000 años. Sí, aproximadamente, unos 6,000, un poquito más quizás. Ahora, mucha gente dice, el problema es que cuando Dios creó a Adán y Eva, eran gente eterna. Dios los creó, no como nosotros que morimos a los 80, 90 años. Cuando Dios creó al hombre, la intención original era que sean eternos igual que Dios. Pero el pecado entró y a causa del pecado entró la muerte. Entonces, yo no sé cuánto tiempo vivió Adán y Eva antes de que pecaron y se volvieron mortales. ¿Se entiende? Hay gente que pudieran haber vivido 1,000,000 de años, no sé. Pero la cuestión es que desde que la Biblia en Génesis comienza a guardar historia y récord, hay como 6,000 años. Óigame, una generación es aproximadamente entre 20 y 40 años. 1,000 generaciones son entre 20,000 y 40,000. ¿Qué quiere decir eso? Mira que si tú amas a Dios, if you love God, and if you keep His commandments, Él va a ser fiel contigo. Sus misericordias van a ser fieles contigo. Sus pactos, ¿qué son pactos? Las promesas que Dios te dio. Más de, yo siempre decía 2,000. Estaba haciendo un poquito de research. Hay gente que dice entre 3,000 y 5,000 promesas en la Biblia. It doesn't matter, it's a lot, ¿ok? Todas esas promesas Dios te las da a ti. Por 1,000 generaciones, not just for you, but for your children, para tus hijos, los hijos de tus hijos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por eso? 1,000 generaciones. Mira, no importa qué has experimentado en tu vida, if you had a tough upbringing, o de dónde Dios te ha sacado y cómo ha sido de oscuro tu pasado, tú puedes cambiar todo esto. Y Dios te promete, si tú le amas a Él con todo tu corazón, y guarda sus mandamientos por 1,000 generaciones. Toda maldición se corta de tu vida. Y de ahora en adelante, tú vas a comenzar a escribir una nueva historia de bendición, de éxito y de triunfo. Que el día de mañana, tus hijos van a decir, wow, lo increíble que hizo mamá. Porque ella decidió amar a Dios y separarse de todo lo negativo que había vivido antes. Dios la bendijo y ahora yo disfruto esa bendición. Mis hijos son bendecidos y vas a ver a tus nietos prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta 1,000 generaciones. ¿Qué se puede comparar a eso? ¿Qué garantía tú puedes tener en la vida que se pueda comparar a eso? ¿Vale la pena servir a Dios o no? Y aún así hay gente que dice, I don't know what they're thinking. Porque esto es una seguridad. Eso es lo que hace leer la Biblia tan increíble. Que cada palabra que Dios escribe y que nosotros leemos no es una palabra común. Es vida, it's life. When you read something, you have to read, this is for me. Esto es vida. Si Dios es mi sanador y si estoy enfermo, that's for me. ¿Verdad? Es vida, es pacto, es verdad. La Biblia dice que Dios nunca quebranta el pacto hasta 1,000 generaciones. Pero hay una condición y la condición es que debemos amarle y guardar sus mandamientos. Abraza a alguien y dile, esfuérzate al terminar este año y al comenzar el año nuevo, amar a Dios más y a guardar sus mandamientos. Hay gente que por ese mismo acto no vienen a la iglesia y no oran. Porque dicen, no, que si yo voy a la iglesia es que tengo que seguir un montón de mandamientos. Pero me encanta David porque David no lo veía de esa manera. David decía, tus mandamientos no son gravosos para mí. Me deleito en guardar tu palabra. Tu palabra es como miel a mi paladar. Era que como David entendía que guardar ¿verdad? Los pactos de Dios y los... It's not a burden. It's actually freedom. Porque me deja vivir en todo lo que Dios y me encamina en todo lo que Dios ha prometido sobre mi vida. Mira lo que dice Números versículo 23, versículo 19. Números 23. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Levanta tu mano si alguna persona alguna vez te mintió. Ok.
Te mintieron mucho, Chris.
Levanta la mano los que alguna vez fueron engañados por una persona. ¿Ok? Estafado, robado. Y sí, pero mira, por eso es que tú no puedes tratar a Dios como si fuera un hombre. Y tú no puedes usar tus experiencias pasadas con una persona mortal, por más buena que haya sido, porque hay gente que comenzaron bien, hay matrimonios que de repente le prometió el esposo todo, las estrellas, y terminó engañándolo. Pero Dios aquí nos aclara que Dios no es hombre para que mienta. If God says something, si Dios dice algo, take it to the bank. It's truth. Se va a cumplir sobre tu vida. Y por eso comenzamos en el primer versículo que leímos. Dice, conoce pues que Dios es Dios fiel. Conoce pues. Yo creo que eso es lo que Dios te trajo hoy aquí en esta noche para que tú supieras que Dios es fiel. ¿Sí? A veces, mira, a veces Dios tiene tremendas promesas. Dios nos habla. Y en vez de ir hacia adelante, vemos las promesas más para atrás, más lejos, más lejos, más lejos. Y como que decimos, bueno, y todo lo que Dios prometió, que se olvidó. ¿O qué es lo que pasó? ¿Alguna vez le ha pasado? Sí, pero Dios en esos instantes ve nuestra fidelidad. En una ocasión Dios le prometió a un hombre que tenía 80 años, que iba a tener un hijo, o 75 años. Hoy 75 años para tener un hijo es... Y más cuando tu esposa tiene 65. Difícil. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Y sabes qué? Pasaron 24 años y no llegó el hijo. ¿Ahora qué edad tiene? A ver, los que usan la matemática, bien. Where are my math majors? 99. Y la esposa tenía 10 menos, así que tenía. Pero ¿sabes qué? A los 100 llegó. Pero me gusta porque la Biblia dice que porque Dios le había dicho eso, él no veía su cuerpo que era como muerto. Sí, porque óigame, ni la Viagra. Okay. Pero la Biblia dice que él no se veía la imposibilidad de él, sino que creía la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántas personas aquí tienen la capacidad de creer la palabra de Dios sabiendo que él no miente a pesar de todo lo que estás viendo a tu alrededor? Y eso es fe. Y Dios nos llamó a que seamos gente de fe. People of faith, que aunque todo esté diferente a tu alrededor, tú te agarres de una palabra. Y esos son los que Dios hace cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tuviste la valentía de poder creer en fe. Así que Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta. Y luego dice, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no va a decir algo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y después dice, you know what, me caes mal ahora, así que voy a bendecir al otro. No. Él no es como nosotros que nos arrepentimos y un día estamos bien, otro día estamos como sí, como sa, y otro día estamos que no queremos nada. Entonces, Dios es fiel. Y luego dice, Él dijo y no hará. Mira lo que dice el autor y cómo lo escribe. Dios dijo una palabra sobre tu vida. Y Él mismo se pregunta, don't you think that He's going to do it? No lo hará. Y luego dice, Él habló y no lo va a ejecutar. ¿No ejecutará lo que Él habló? Entonces, yo creo que Dios quiere que nosotros creamos todo lo que Dios dice sobre nosotros. Que no caigamos en el mistake, en el error de venir a la iglesia y escuchar palabra y decir, ah, yo ya conozco eso porque ese versículo lo he leído 20,000. No, lo estás creyendo, lo estás poniendo en práctica, lo estás creyendo que Dios va a hacer eso en tu vida. Porque esto no es algo de información. Aquí no se viene simplemente para que tenga una cabezota bien grande. Me aprendí la Biblia, puedo recitar todos los versículos así, sin... De Génesis y Apocalipsis. No, es para que tú lo apliques. Prefiero que solo conozcas uno, pero que lo estés aplicando. Right? Because it's life. It's life. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos fiel en nuestras casas. Digan conmigo, fiel en nuestras casas. Y estaba escuchando una prédica de Danilo Montero, el pastor de Lakewood Church Spanish. Y él estaba diciendo una experiencia que le tocó a él. Él viaja mucho y dice que estaba en el counter y fue a hablar con la persona que estaba en el counter con respecto a una... Quería cambiar su asiento de vuelo porque no le tocó ventanilla y era un viaje largo. Entonces estaba una persona adelante. Entonces cuando le tocó él llegó y la persona comenzó a preparar, a abrir su computadora, a comenzar a tratar de ayudarle. Y resulta que mientras estaba ahí, listo para preguntarle la información y en qué podía servir a Danilo, se acercó una compañera y vino la compañera de este muchacho, que era trabajador de la aerolínea, y dice que lo abrazó bien fuerte y lo apretó. Y le dijo, ¿cuánto me hiciste falta?
dice que ella lo soltó y se fue. Y entonces ella era una representante y una empleada de esa misma aerolínea porque estaban con el mismo uniforme. Y dice que después de que hizo eso, esa mujer, el muchacho se quedó así como ido, ¿no? Como... Y Danilo dice, él cuenta diciendo, me di cuenta que él está loco por esa muchacha. Y él le dice a Danilo, porque imagínese, Danilo estaba incómodo, ¿qué más puede hacer, verdad? Como diciendo, awkward. Pero dice que habló con el muchacho y le dijo, esa muchacha me vuelve loco, me vuelve loco. Y después, como, like he rolled his eyes y dijo, ¿y eso que estoy casado? Y entonces Danilo cuenta que no supo qué decirlo porque entrar en una conversación a la cual no lo invitaron, ¿verdad? Pudiera ser un poquito comprometedora. Pero entonces él le dijo algo que después se lo voy a comentar. Pero una de las cosas, hay algo que nosotros no valoramos a veces en casa y es la fidelidad. ¿Por qué es que no valoramos la fidelidad en nuestras casas? Cuando somos infieles en nuestra casa, a veces seguimos ciertas creencias populares y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Y escribí tres cosas que son populares hoy en día, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, pensamos a veces que es más fácil huir de una relación que enfrentar la realidad de los problemas que estamos enfrentando. Hoy en día, mucha gente piensa de esta manera, que mira, si estoy en un rollo, no me estoy llevando bien con mi esposo, mejor me divorcio y comienzo algo. Es más fácil divorciarme y uno no piensa en todo lo que puede acontecer y las consecuencias. Uno dice, bueno, voy a cerrar este capítulo y voy a abrir uno nuevo. El dolor que causas en tus hijos. Y luego, muchos no saben, pero 70% de los que se vuelven a casar una segunda vez terminan en divorcio también. Así que ya no es 50%. Por segunda vez, 70%. Otra cosa, número dos, otra creencia popular es que algunos piensan que otra relación sería diferente. No, el problema es que era muy joven y escogí a esta bruja, pero no tuve tiempo para conocerla, pero esta vez tengo más experiencia y voy a escoger algo mejor. Y las personas se piensan que la otra relación sería diferente. Si yo comienzo otra relación, entonces seré feliz. Y otra creencia popular es, se piensa que lo oculto es más sabroso. Una relación en secreto, ¿verdad? Voy a tener esto en el costado, ¿verdad? Alguna amiga con derechos, como dicen por ahí. Y sí puede ser, lo oculto sí puede ser sabroso, pero por unos minutos. Y la pregunta es el costo de oportunidad que te puede costar esos pocos minutos de placer. Dice la Biblia en Proverbios 9, 16 y 17. ¿Se acuerda que hablamos de la mujer adúltera hace unas semanas atrás? Esta mujer dice, la Biblia dice esta mujer a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Ve? Pero el costo de oportunidad de esos momentos de placer es demasiado caro. Conozco personas que han perdido su familia, que han perdido sus hijos, que ahora, es más, estuve hablando con una persona el día jueves, hoy después del servicio de Nayalía, y me dice, acaba de perder su familia a causa del divorcio. Y me dice, mi hijo, que es tan importante para mí, ahora lo veo una vez cada 2 semanas. Imagínense, y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿qué hago yo si puedo ver a Lucas nada más cada 2 semanas? Terrible. Ahora, el caso de él no fue infidelidad. En realidad, ni sé cuál es el caso de él porque él llegó a la iglesia ya después de que había sucedido todo. Pero es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Porque a veces le damos lugar al diablo y por no ser fiel a nuestra pareja, permitimos que el diablo entre y haga de las suyas. Esposos, sean fiel a su cónyuge en su casa. ¿Amén? ¿Dónde están los esposos aquí? Sé fiel a tu esposa. Padres, que sus hijos vean que el amor que se tienen no mengua y no se disipa, sino que permanece fiel y que va creciendo. Si Dios ha sido fiel con nosotros, hasta las mismas mascotas, ¿o no? Las mismas mascotas son fieles con uno. Seamos firmes y constantes en casa para ser gente de ejemplo. Estaba mirando
mi teléfono el otro día y me llegan de diferentes medios noticias que están aconteciendo, y me salió una noticia ayer que me llamó la atención, y era de una familia que fue de una de estas familias en California que tuvo que evacuar su casa por los fuegos que hubieron, y estuvieron evacuados más de un mes, y después de un mes finalmente pudieron regresar, o dos meses, y cuando regresaron lo único que había era ceniza, no había nada, pero estaba el perro de ellos sobre las cenizas, como cuidando y diciendo, aquí estoy, no me he movido. Y yo digo, Dios mío, a veces las mascotas son más fieles que nosotros, ¿o no? Yo digo, si un perro puede ser fiel a su amo y decir, los niños de esa familia estaban tan emocionados, era un Labrador, ¿sí? Hermoso. Y este perro, cuando llegaron a su casa y vieron que no quedaba nada, la mascota sí estaba, fieles a su amo. Dios quiere que tú seas fiel en tu casa. Pero mira, no solamente en tu casa, Dios quiere que tú seas fiel en su casa. La Biblia dice en 1 Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué lindo que toda la gente que está a tu alrededor puedan verte a ti y decir, esa es una persona fiel. Esa es una persona, that's a reliable person. I could trust that person. Es una persona que si le doy una asignación, sé que esa persona lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y quiero terminar con esto, Números capítulo 12, versículo 1 al 8. Son 8 versículos, pero esto fue lo primero que Dios me ministró cuando Dios comenzó a tratar conmigo con respecto a la fidelidad. ¿Están ahí conmigo? Números 12. Dice así en versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. A Moisés le gustaban las morenitas. Eso es lo que quiere decir cusita. ¿Sí? ¿Ok? Le gustaban Tarzan. Sí, por eso es buena la variedad. Para eso está la variedad. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Las flaquitas. Hay otra que le gusta las más alconchonaditas, ¿verdad? Esponjosas. ¿Sí? Pues a Moisés le gustó una que era de tez oscura. Y entonces a los hermanos de Moisés, Aarón y María, dice que le cayó mal esa decisión. Y entonces le dijeron a Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová, como diciendo, who do you think you are? ¿Quién tú crees que tú eres? Que solo Dios hable por ti. ¿No ha hablado también por nosotros? Y luego dice, lo oyó Jehová. Dios escuchó ese comentario. ¿Cuántos saben que Dios escucha cuando decimos cosas tontas? Cuando nos metemos en cosas que no debemos meternos. Y comenzaron aquí, quizás por la confianza que le tenían a su hermano, decir, Dios también nos usa a nosotros, porque en sí, Aarón era el sumo sacerdote, pero ¿quién era el escogido de Dios? Moisés. Y entonces Dios escuchó eso. Y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Dios a Moisés, a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Óigame, esto habrá sido un espectáculo. Dios mismo bajó y se puso ahí a la puerta del templo, del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Ay, ma. Y salieron ambos. Y mire lo que les dijo Dios. Escucha, cuando haya entre ustedes un profeta de Jehová, yo me le apareceré en visión y en sueños hablaré con él, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Eso a mí me impactó. Mira, con Moisés, yo no voy a tener una actitud como los demás, porque él es fiel en mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? La Biblia dice que a consecuencia de eso le cayó una lepra sobre el cuerpo de María y que tuvo que quedarse afuera del campamento. Y Moisés comenzó a orar por ella y todo el pueblo no pudo seguir hacia la tierra prometida por causa de esta murmuración de lo que hizo esta mujer. Ahora, yo quiero
dejarte saber, quizás estabas preguntándote por qué llamé el sermón trato preferencial. Y quiero decirte hoy que Dios tiene un trato preferencial para aquellos que son fiel en su casa. No quiere decir que Dios ame más a uno que el otro, pero aquellos que buscan a Dios y aquellos que son fieles en su casa, Dios tiene trato preferencial con esas personas. Dios les abre puertas. Aquí vemos un caso de rebeldía, y como era su hermano, entonces quizás Aarón y María se atrevieron en confianza a compartir su descontento. ¿Cómo es que Dios solo va a hablar por ustedes? ¿Y tú crees que Dios no va a hablar a través de nosotros? Si Moisés, ¿no te acuerdas que yo fui? Si no hubiera sido por mí, te hubiera comido un cocodrilo cuando te pusimos en un Moisés, ¿verdad? En el Nilo. Acuérdate que yo soy hermana mayor tuya, así que respeto, Dios puede hablar. Y a veces no entendemos y traspasamos senderos y no respetamos a los que Dios levanta. Y Dios levantó a este Moisés. Y dice que a los que son fieles en su casa, y si estás apuntando, apunta a estas 13 cosas, ya termino, if you can help me out. Tres cositas. Y mira, por esto es que Dios tiene trato preferencial para aquellos que son fieles en su casa, en edificar el reino de Dios, en servir. When you serve God with all your heart, cuando tú sirves a Dios y tú te has entregado por completo al Señor, número uno, Él hablará contigo cara a cara. Digan conmigo, voy a tener una relación cercana con Dios. ¿Sí? Para aquellos que aman su casa y son fieles en su casa, Dios promete que va a tener una relación cercana contigo. No te va a tratar como los demás. La Biblia dice que cuando tú clamas a Dios, ¿sí? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Aquellos que se acercan, que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, que toman tiempo en su día, a pesar de estar tan ocupado para poder buscar la gloria de Dios, algo va a acontecer a causa de eso. Y es que tú vas a conocer a Dios cara a cara. Vas a entender a Dios. Dios se va a revelar a tu vida de una forma sobrenatural. Vas a conocer a Dios no como una figura o un cuadro que alguien tiene de la última cena o alguien histórico que murió en una cruz hace mucho tiempo y que hizo muy bien a la humanidad. Vas a conocerlo como una persona real en tu vida, una persona que te va a transformar, una persona que te va a hablar, te va a dar dirección, te va a dar instrucción de las cosas que debes hacer. Número dos, te hablará de manera clara. La segunda cosa que veo que Dios me comenzó a ministrar con respecto a este pasaje es que cara a cara hablaré con Él, y luego dice, y claramente y no por figuras. O sea, la voz de Dios será clara para tu vida. Hay gente que dice, mira, yo estoy pidiéndole a Dios porque no sé qué hacer en esta situación, estoy confundido, no sé si ir para la izquierda o para la derecha, no sé si ese es el hombre de Dios para mi vida o si no. Sabes que cuando tú eres fiel a Dios en su casa, todo va a ser claro. Dios va a poner en tu corazón las decisiones que tú tienes que tomar y la vas a seguir y te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Y número tres, verás a Dios aparecer en diferentes circunstancias de tu vida. Porque dice, y verá la apariencia de Jehová. Vas a poder ver a Dios en el medio de tu sufrimiento, en el medio de las cosas que tú no entiendes por qué están aconteciendo y tienes mil preguntas. Y Dios se va a demostrar y te va a mostrar, mira, esto está pasando por esto. Yo soy tu Dios y estoy contigo, no temas, solamente sigue. Yo no sé si esto te convence, pero cuando yo comencé a leer esto, era como Dios hablándome y diciéndome, mira, tu fidelidad a mí no es en vano. No es en vano servir a Dios. No es en vano ser fiel a Dios. It's all worth it. It's all worth it. Not only because God's going to bless you and God's going to bless you until 1,000 generations of you, pero sino porque Dios siempre te va a hablar cara a cara. Vas a tener una relación cercana con Dios. Él te hablará de manera clara para que no digas, oh, I'm confused, I don't know which decision to make. No, God's going to give you the right decision. He's going to instruct you so that every decision you make will be the right one and you don't suffer because of it. Y vas a ver a Dios aparecer en diferentes circunstancias en tu vida. Yo estoy aquí para declararte que para aquellas personas que son fieles en su casa, y yo sé que aquí hay muchas personas que son fieles en servir a Dios, que tú sirves no para el reconocimiento de la gente, no para que la gente te diga, ay, qué bonito tú haces esto, qué bonito tú subes el volumen del micrófono al pastor, o qué bonito tú tocas las teclas del, ¿verdad? Del teclado o el bajo, o qué bonito tú sirves, o oh, wow, qué bien tú limpias los inodoros, los dejas, hasta me puedo ver mi reflejo. No, no es por eso, es porque tú lo haces para alabar a Dios, ¿verdad? Porque tú eres fiel y tú entiendes que no hay premio mayor que servir al Dios que te dio vida. Tendrás dirección, tendrás confirmación. tu fidelidad, afina tu oído a la voz de Dios para oír direcciones claras. Faithfulness, faithfulness to God, es decir, Dios me ha plantado aquí. Y mira, hoy en día it's hard to find faithful people even in the church. ¿Sí? De decir, wow, esta persona estuvo aquí en medio de las pruebas, a través de tribulaciones, pero esa persona está aquí. Y a mí me encanta eso, ver familias en la iglesia que han estado ahí desde que la iglesia se fundó, gente fiel, gente que está comprometida. Y yo valoro eso, gente que he visto que han estado con mi papá desde los 80s, cuando él ponía las carpas en todo Hialeah, y hoy en día están con unas cuantas canas más, ¿verdad? Quizá un poquito más barrigón, pero ahí siguen fiel, y sus hijos sirviendo, y sus hijos siendo levantados por Dios. Dios es fiel hasta 1,000 generaciones. Hasta 1,000 generaciones. Yeah. Mateo capítulo 25. Miren, no sabía que había escrito más. Se me pasó este versículo. Rapidito, mira lo que dice aquí. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Sí? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Así que, ¿cuántos tiene ahora? 5 plus 5, 10. Multiplicó lo que Dios le dio. Y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. No te conformes con solamente ser un buen siervo. Sé un fiel siervo. Un fiel es una persona que recibe la orden de Dios y es fiel en completarla. ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor? Aquí están 5, multiplícalos. Agarró 5, trabajó, ahora tiene otros 5, lo multiplicó. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Dios está buscando gente fiel para poder añadirte más. Amén. Yo quiero que tú abraces a alguien ahí donde estás, cerca de ti, y dile: está bueno que seas bueno, pero Dios busca personas buenas y fieles. Pónganse de pie en esta noche.